equipos, el gobierno responde a las críticas que está recibiendo por parte de la población y culpa a los laboratorios mediáticos, dice laboratorios mediáticos, que es la versión venezolana de la máquina del fango, del caos, especialmente las primeras horas tras el doble seísmo. Una estrategia que pretende desgastar al Estado y la gestión de esta crisis por parte de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, por orden de Donald Trump. Lo cierto es que exista o no esa estrategia, el terremoto ha puesto en evidencia la capacidad de reacción de ese país y, sobre todo, las consecuencias de todos los recortes en materia de emergencias. Enviada especial Berta Reventós, buenas tardes.
Buenas tardes. Delcy Rodríguez ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad venezolanas y ha advertido que desde el gobierno ya tienen localizados los supuestos laboratorios mediáticos que habrían buscado crear el caos en medio de las labores de rescate en La Guaira.
Primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Hay quienes, humanamente y con razón, bajaron a buscar un familiar, bajaron a buscar un amigo, bajaron a buscar un trabajador, pero se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices.
La presidenta encargada ha rechazado las críticas que los periodistas le han trasladado tras una semana de recabar testimonios que acusan al gobierno de negligencia y abandono. Rodríguez también ha destacado conversaciones con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional para iniciar trabajos de reconstrucción en Venezuela.
A la vuelta, una de peajes en Cataluña que el gobierno de Illa quiere recuperar.
Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella. Y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En directo, la última hora del verano.
La gente está con ganas de mar, relax.
¿Siguen las costas rebajas?
Sí, pero hay que darse prisa.
Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
Lo ha reconocido abiertamente en la antena de la SER en Cataluña el secretario de Movilidad de la Generalitat. El gobierno de Illa se plantea recuperar el sistema de peajes en las carreteras de mayor capacidad de esa región. ¿Cómo lo justifican? Pues básicamente porque hace falta más inversión para mantenimiento y la medida además contribuiría a reducir la circulación de camiones. En resumen, los peajes podrían regresar a vías como la autopista 7 en un par de años. Laura Pons.
Fuentes del gobierno aseguran que cuando termine el verano, en septiembre, reunirán a patronales y partidos para abrir el debate sobre los peajes. El secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha puesto hoy fecha en el calendario en una entrevista en SER Cataluña. Asegura que si hay acuerdo político, la medida, los peajes, podrían volver antes de 2030.
Hi havia un gran consens al Parlament de Catalunya. En 2-3 anys podrien tenir aquesta solució en marxa.
En 2-3 anys, asegurava Nadal. Sin embargo, la consellera de Territori, Silvia Paneque, recuerda que la vuelta de los peajes tiene que ser acordada con el Ministerio y pasar por el Congreso.
Hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
Y es que la titularidad de las carreteras no es homogénea. Algunas son del Estado y otras dependen de la Generalitat. El debate también debe pasar por el cómo. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se deben recuperar los peajes? Si vía tarifa plana, con la conocida como viñeta, o pasando por un arco en lugar de unas barreras que contabilice los kilómetros de cada coche.
Dice María Manjabacas por WhatsApp que la cosa se empieza a complicar bastante, muchísimo. Ya nos decía algo al arrancar a las 2:30 desde la sede de la DGT. María, esto empeora.
Ya estamos todos escalonados, esto no podía durar mucho tiempo, así que voy a dar los primeros problemas. Salidas de Madrid, todas tienen problemas, o sea que todas están mal, la AP7 también en Barcelona mal, en el sur remite Sevilla, pero nos queda un tramo muy complicado que está en la A7 entre Málaga y Algeciras, y esto es ida y vuelta. Y también nos ruegan, por favor, que en Mallorca, en torno al aeropuerto, hay muchísimos problemas, para que lo tengan en cuenta.
Aldo Gómez, tenemos música para nuestro viaje a Jaén, que tenemos boda, ¿no?
Tenemos boda este fin de semana, pero tenemos bodas este fin de semana, por ejemplo, la de Taylor Swift con Travis Kelce. Multitudinaria y millonaria boda, más de 1000 invitados. Creemos que algo más sencilla o no, ya lo veremos mañana, porque a nosotros nos hace mucha ilusión ir a la boda de Minerva Marcos con Fran. Se nos casa mañana y allí estará, no para contarlo, pero sí para vivirlo, casi todo el equipo de Hora 14.
No, para contarlo yo creo que no vamos a estar. Feliz fin de semana, Aldo, te veo.
Venga, chao.
Esta noche a las 25 desde las 10. Con Isabel Villar, y las noticias del fin de semana las cuenta aquí Edu Hernández. Nosotros estamos de vuelta, ya veremos cómo, el lunes desde las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14. Feliz fin de semana. Adiós.
Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
SER Deportivos Mundial 2026. Con Francisco José Delgado.
Hola España, buenos días América, bienvenidos al especial SER Deportivos Mundial de la cadena SER. Qué ganas tenía de poneros esto. Por fin, en este Mundial, una noche Rafael de la selección. Una gran noche.
Arranca el mago, arranca Pedri, que la presenta para Cucurella, tiene libre la izquierda, la pone atrás, el remate, gol, 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 gol.
Vamos, Alex.
Dentro del área, Baena, que apura, la pone atrás, remata, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. España 3, Austria 0, estamos en el día 22 de Mundial, estamos a 3 días del partido de cuartos ante la selección de Portugal. Como somos, hemos pasado de la noche al día. Ayer España jugó muy bien y si comparamos con el partido ante Uruguay es como si hubiera distinto deporte en el desempeño de la selección y en los comentarios. Hoy el bus del optimismo va hasta los topes, hemos pasado de creer que nos las íbamos a pegar a las 9 menos 5 de ayer, a pensar que vamos a ganar el Mundial en torno a las 11. Y es bueno moderarlo todo. Para mí hicimos el mejor partido del Mundial de largo. Recordamos a chispazos a la selección que ganó la Euro, pero espera Portugal, que es mejor. Se viene luego Bélgica o Estados Unidos, que nos pedirán más, y para ganar el Mundial tendríamos una semi contra Francia y una final contra Argentina, así por ejemplo. Así que el camino es difícil y no va a haber selección tan flojita como Austria en ese camino. Pero es verdad que hay que disfrutar del camino, porque Alemania, Holanda o Croacia ya no transitan por él. Así que a seguir ilusionados. Y hoy estamos disfrutones. El siguiente en la curva será Portugal, pero lo siguiente es un programa alegre que empezamos a demostrar en los titulares de este SER Deportivos. Estamos en el día después del España 3, Austria 0. La noche ha sido larga y llena de pasión, que diría aquel en Los Ángeles, excepto para los enviados especiales de la SER, que contaron con pasión el partido, pero la noche ha sido corta, porque ellos están en pie y son las 6:02 de la madrugada allí. Titular de La Roja, Javier Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Joe, muy buenos días. Por fin jugó bien España, intensidad sobre todo. Le decíamos ayer, antes de la rueda de prensa, a Luis de la Fuente. Él decía y se defendía que también lo hubo contra Uruguay, que no era fácil ese partido. Pero España sí, ya está en octavos de final y se mide a un grande, a Portugal, que sufrió para eliminar a la Croacia de Luka Modric. Ese triángulo entre Dani Olmo, Pedro Porro y Lamine Yamal funcionaba y funcionó ante Arabia. Lo cambió, se equivocó, pero ha rectificado y lo ha puesto ante Austria, y España jugó un muy buen partido. Oyarzabal, 29 goles. Me gusta la pareja de centrales, Cubarsí-Laporte, que tiene algún problemilla, pero que va a aguantar este Mundial, y también destacar que han subido el nivel Pedri y Rodri. España jugando bien, el próximo lunes será ese partido en Dallas frente a Portugal.
Ahora volvemos por allí. Podría llevar aportado una frase de Oyarzábal, o de Unai Simón, o de Pedro Porro, o de Luis de la Fuente. Pero el MVP se lo llevó Lamine Yamal, que además vio a su hermanito en la grada de disfrutando con su juego.
Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Es, al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo. Y estoy enamorado de él.
Pues la grada en general se volcó con España, porque en la grada no es que fuéramos ligera mayoría, es que, como en el campo, ganamos por goleada. Vamos a contar nuestra victoria desde todos los puntos: Los Ángeles, donde está aún la selección; Toronto, donde amanece nuestro rival; y España, donde hoy nos desborda la emoción. Tanto que Portugal con Vitinha, Cristiano, Bernardo Silva o Nuno Méndez nos parece pequeña. Y hay que respetarla como ellos nos respetan a nosotros. Roberto Martínez, seleccionador portugués.
Y nosotros no nos consideramos favoritos, porque las selecciones que han ganado un Mundial pueden tener este aspecto psicológico, lógico, que da ventaja, pero nos gusta mejorar. Creo que hoy ganamos mucho a nivel interno. Estamos más preparados después del partido que antes del partido, pero paso a paso, y ahora respetamos a España.
Pues el lunes a las 9 de la noche nos vemos en Dallas. Antes lo analizamos todo a lo grande y no quitamos el foco de la actualidad, que por ejemplo hoy tenemos una jornada de 3 partidos que cierran los cruces de 16avos, con un Colombia gana de madrugada, un Australia-Egipto a la hora de cenar, y a las 12 un Argentina-Cabo Verde, en donde es noticia Diego Pablo Simeone. Porque con el pollo que tiene con el futuro de Julián Álvarez, ha hablado de él en el Mundial en la previa. Declaraciones a ESPN.
Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida. Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó. Este es el jugador que nosotros tenemos pensado como club y como equipo generar el juego alrededor de él. Eso lo hicimos desde que ha llegado, y bueno, esto no es nuestro pensamiento.
Acaba diciendo Simeone que tiene que aclarar todos los rumores que hay alrededor de su confusión, y solo recuerdo que ha sido Julián Álvarez el que ha generado su propia confusión con las declaraciones. Y entre tanto, el que andaba confundido era el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que decía que iba a seguir tras el Mundial, y tras caer en el Mundial ha seguido en el cargo 2 días más. Hoy ha dimitido, suena Klopp, y atención, suena Pep Guardiola. Y ahora lo que suena es el resto de la actualidad fuera del Mundial. El Real Madrid ha decidido ir contra cualquier noticia que le fastidie. Segundo comunicado contra lo que el Madrid denomina rumores. Primero cargó contra el interés en Olís y hoy contra el interés en Enzo. Héctor González, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco José? Portazo del Real Madrid, Enzo Fernández, y si cabe, en un comunicado más contundente que el publicado hace días sobre Michael Olise. Si en el caso del francés, el Madrid hablaba de que de querer ficharle contactaría primero con su club, con el Bayern de Múnich. En el caso de Enzo, el club, además de negar cualquier conversación con el Chelsea, niega también un interés directamente en el futbolista argentino. El comunicado del Real Madrid dice textualmente que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación de Enzo Fernández, y asimismo no tiene intención alguna de acometer dicha operación.
Gracias, Héctor. Traduzco. El Real Madrid no quiere enemistarse con los clubes y negociará directamente con ellos, con jugadores en donde haya contratos en vigor y al Madrid le interesen. Quiere marcar frontera con el Barça, y por eso los comunicados. Por eso, y porque la gente de Enzo ha salido en las últimas horas en todas partes. Ahora bien, el Real Madrid está interesado en un defensa más y en un centrocampista constructor, y pone en el mercado a un jugador grande de su centro del campo. Os doy mi palabra de que es así. Y el más cercano a salir es Camavinga, pero me voy a frenar. Y ahora os doy 2 titulares más. Bueno, yo no. Uno en lo que es noticia en el resto del fútbol de aquí. Ese para ti, Óscar Ejido. Buenas tardes.
Hola, Paco. Muy buenas. Es noticia que el Deportivo de La Coruña ha pagado la cláusula del portero Leo Román del Mallorca, 9 millones, y ha firmado un contrato de 5 temporadas. El Valencia se queda con Guido Rodríguez. Después de que el argentino haya jugado la segunda vuelta en Mestalla, firma hasta el 28 con opción a una temporada más. El Pacha Espino, ya el nuevo jugador del Racing Club de Avellaneda, para las 2 próximas temporadas, llega libre tras acabar contrato con el Rayo, y después de que en Vallecas no hayan hecho nada por renovar al jugador. Y Alfonso Pedraza se va del Villarreal porque ha fichado 3 años por la Lazio. Segunda, es noticia que Manuel Vizcaíno se marcha del Cádiz. El que fuera presidente durante 12 años se va y le sustituye el empresario mexicano Cristian Setién. Además, fuera de España, noticia que Borja Jiménez es un nuevo técnico del Al-Ahly y que Maximiliano Allegri ha firmado con el Nápoles 3 temporadas hasta el año 2029.
Y luego nos queda el titular en lo que es noticia fuera del fútbol, que con el comienzo del Tour mañana en Barcelona puedo suponer que algo de eso podría haber. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la ciudad condal patas arriba con el arranque del Tour. Ayer presentación de todos los equipos. Mañana primera etapa, contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros de recorrido. En Fórmula 1 acaba de terminar los entrenamientos libres en el Gran Premio de Gran Bretaña, con Hamilton marcando el mejor tiempo por delante de Antonelli y Leclerc. Los españoles mal, puesto 14 para Sainz, puesto 20 para Fernando Alonso. Y en Wimbledon tenemos dos españoles jugando ahora mismo. Rafa Jodar contra el japonés Mochizuki. Gana 5-1 el español en el primer set y mismo resultado, pero en contra para Jessica Bouzas contra la norteamericana Pegula. Después jugará Davidovich contra Fuxovic.
Pues ya está situado todo. Y recuerdo que todo sale gracias al equipazo del programa. Hoy con Óscar Ejido, Sonia Luz, José Antonio Duro e Iria Ibeira en la producción, con Lucas Lourido y Elena Sánchez como cracks de la técnica. Recuerdo que emitimos doble vía a partir del YouTube de Carrusel con la realización de Pablo Palacios y desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo. Y recuerdo que son las 3:08, que estáis en SER Deportivos y que vamos al lío ya.
Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
Ah, vale, ya decía yo.
Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
¡Domino's! Pizza.
La ciencia dice que para ser experto en algo, se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
Hemos oído al principio cómo narró Romero a la selección española y su victoria, pero ¿cómo nos vio el mundo? Estados Unidos, México, Argentina, Inglaterra, más o menos así.
So Spain are into the round of 16 with their first World Cup knockout stage victory since 2010.
Efectivamente, es la mejor España que he visto en lo que va de esta competencia y una de las conclusiones, Paco, que pongo sobre la mesa es que cuando mejor he visto a España está Dani Olmo en la cancha. Olmo se entiende.
Spain with a 3-0 victory over Austria. Very convincing stuff. This is what Luis de la Fuente had to say after that victory for Spain, which sets up that round of 16 tie against Portugal.
España jugó, se presentó, convenció, enamoró. ¿Qué les pareció España?
Convenció, ¿no? Convenció porque dio un salto hacia adelante. Todavía no enamoró.
Este último es Jorge Valdano en Televisión Azteca. España por fin enamora con su juego y anoche recordó a la que ganó la Eurocopa. Y eso nos llena de ilusión ante un futuro bonito en el campeonato. Vuelvo a los primeros rayos del día con las opiniones nuestras y de los protagonistas. Empecemos por el seleccionador, Javier Herráez.
Sí, señor. Luis de la Fuente, que, bueno, quiere reivindicarse. No le gustaron las críticas del primer partido frente a Cabo Verde. España no jugó bien y esa es la realidad. No pasa nada por decir que España jugó mal aquel partido, que luego se enderezó frente a Arabia, que contra Uruguay era un partido complicado y que ayer frente a Austria a mí me gustó. Que fuera un rival menor se puede analizar, pero el partido no comenzó tan fácil para la selección española, que maduró el encuentro con un Pedri que cogió un poquito más de galones, más de altura también con la figura de Rodri Hernández y Lamine Yamal, que siempre es pues el hombre más peligroso del equipo español. Baena completando y Oyarzabal marcando dos goles. Lleva ya 29, igual a Fernando Hierro como sexto goleador de la selección española de fútbol. Escuchamos a Luis de la Fuente ayer en rueda de prensa.
Sabemos lo que tenemos que hacer para seguir mejorando de cara al próximo partido. Y el próximo partido, este será la rampa de salida para mejorar también el próximo partido. En ese espíritu nos vamos a encontrar siempre, mejorar, mejorar y mejorar. Y la suerte que tengo de dirigir, insisto, a estos futbolistas maravillosos, que es que su comportamiento, su actitud, su talento, pues es algo increíble. El crecimiento es infinito.
Felicidad con la mejora del seleccionador, entre otras cosas por los goles de Oyarzabal y la portería cero de Unai. Los dos fueron protagonistas también en el postpartido. Antón Meana, Los Ángeles, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paco Jo. Y los dos salían contentos, felices del estadio, sonrientes. Ellos son dos líderes tranquilos, pero han sido clave en estas semanas en Chattanooga para que el equipo recuperara la confianza. El primer día Unai Simón mandó un mensaje de tranquilidad, de que España estaba bien y que iría mejorando con el paso de los partidos. Y Oyarzabal es uno de los goleadores del torneo y si España llega lejos será gracias al papel del futbolista de la Real. Ayer los dos decían lo siguiente en zona mixta.
Me siento importante siempre porque le he dicho que a mí lo que me vale es que los compañeros, que Luis, que la gente que realmente me importa y me valora, pues eso, me tenga presente y me digan las cosas que quieren de mí. Así que nada, yo me centro en eso e intentar siempre ayudar al equipo para que salgan días como el de hoy.
El dejar la portería cero es el trabajo de los 11 o de los 26 que estamos en este Mundial. Creo que es la clave de este equipo, que tanto en ataque como en defensa trabajamos todos y peleamos por el mismo objetivo, y creo que eso es fundamental para poder seguir sumando.
Aún ahí sigue a cero y batiendo récords. Oyarzabal va por 4 goles en el campeonato, pudo ser MVP, como lo pudo ser Pedri, como lo pudo ser Porro y los dos centrales, pero al final se lo dieron a nuestra estrella, a Lamine Yamal. Santiago Valle, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Le vimos muy serio recogiéndolo. Lamine es así, cuando le cambian y no marca se va mosca, pero hizo un buen partido. Dijo que ya está al 100% físicamente, incidió en que el Mundial empieza ahora. Vamos a escuchar a Lamine Yamal. Dijo que esta es la carta de presentación de España y que ahora toca ir a por más.
Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
Lamine Yamal ante los medios de comunicación, ante la prensa. ¿Os leo la prensa? Mejor, os leo la prensa internacional. Se lo voy a dejar a Sonia Luz, que la va a leer mejor que yo. Sonia.
Bueno, pues empezamos en Italia con La Gacheta, que titula Tiquitaca y octavos con Lamine en forma y Oyarzabal encendido. En La Crónica asumen la creencia generalizada de que el equipo español solo puede mejorar y es firme candidato al título. En L'Equipe afirman que España recuperó el impulso y que cumple con las expectativas. Bajo el titular, los grandes equipos se revelan en los momentos clave. En la BBC destacan Oyarzabal, el jugador de un solo club que es el héroe discreto de esta selección. Reuters titula Una España en clara progresión, arrolla a Austria por 3-0 y avanza con facilidad. Y cierro con el Olé argentino, que dice: España no había llegado a la cita, se estaba preparando. Ahora plancha su camisa, se perfuma y empieza a vestirse, impoluto. En el primer mata-mata mostró su mejor versión y dejó claro que cuando quiere y lo dejan, acelera y se convierte en una tormenta furiosa.
Pues nada, nos ven guapos en Argentina. Así respiran los medios de comunicación mundiales y España. Pues hemos hecho el test Gran Vía. En el centro de Madrid, el día después, hemos pedido a la peña que nos definan con una palabra el juego de ayer, hasta dónde piensan que vamos a llegar ahora y un mensaje para Lamine. Y le ha salido a Iria Vieira esto.
¿Cómo definirías el juego de España con una palabra?
Impresionante.
¿Con una palabra? Sobresaliente, diríamos.
Fútbol Club Barcelona. El adjetivo es tiki-taka.
Vertical y con pasión.
Posesión, a lo mejor, sería la palabra, porque al final es lo que hacen. Sí, dominante.
Equilibrado.
Que son completos, están completos.
¿Y hasta dónde crees que podemos llegar? ¿Crees que este puede ser el año de la segunda estrella?
Yo creo que ganamos la segunda estrella. Yo creo que podemos.
Yo creo que este va a ser un año muy bueno. Podemos llegar a semifinales.
Este año, si somos sinceros, hasta la final y la ganamos.
100% vamos a ganar, 100%.
O sea, hasta la final y además ganarla.
100% ganamos, 100%, a quien sea.
Yo en mi porra he puesto que ganaba el Mundial, así que eso espero. 2-1 para España, contra Francia, pues, pero va a ser imposible, así que espero que sea contra Argentina.
Yo confío en que a semifinales llegamos. Por ser un poco cautos, yo semifinales lo veo bastante bien. Que sigamos a la final, estupendo.
Si siguen jugando así, se consigue la segunda estrella.
¿Qué mensaje le mandarías a Lamine Yamal?
Que espabile un poquito. No, que nada, poco a poco, y seguramente con el paso de los partidos se irá encontrando mejor y seguro que lo hace bien 100%.
Que ha mejorado mucho en este partido de España contra Austria, que ha jugado muy bien y que siga así.
Pues que se pusiera las pilas más todavía para llegar a todo lo que se luche, se llega hasta la meta.
Sigue siendo tú mismo, porque le critican mucho y a mí me gusta como es, la verdad.
Que mucho ánimo, mucha fuerza y que le eche un par de huevos.
Y a ver si nos trae el Mundial, ¿no?
Por favor.
Que entrene fuerte para recuperarse para los partidos finales.
Estamos de subidón. Y es lógico que estemos, porque ayer España demostró un juego que no habíamos visto hasta ahora en el Mundial. Habíamos visto cachitos, retazos ante la selección de Arabia, pero ayer es verdad que no dimos un paso adelante. Dimos un par de pasos adelante con respecto a lo que habíamos visto. Ya estamos en los octavos de final. Agenda del día. Antón Meana, ¿cuál es la agenda de los jugadores de nuestra selección hoy?
Pues cuando se levanten, que todavía duermen aquí en un hotel próximo al de la cadena SER, tienen entrenamiento a las 11 de la mañana de recuperación, muy pendientes de Aymeric Laporte, que evidentemente va a trabajar a menor ritmo los próximos días para poder estar perfectamente el lunes contra Portugal, y luego viajan a eso de las 2 de la tarde camino de Dallas, donde van a montar el campamento los próximos días. Recordemos que la selección tuvo ayer por la tarde, tarde libre aquí en Los Ángeles, y pudieron disfrutar, pasear, dar una vuelta, y ya están están centrados solamente en el compromiso del próximo lunes en Dallas contra Portugal.
Y como estamos de subidón, Santi Ovalle, ¿cuál sería el recorrido en sedes de España hasta la final? ¿Cómo iríamos viajando?
Mira, fácil, es un trayecto que vamos a repetir varias veces. El próximo en octavos a Dallas, cuartos de vuelta a Los Ángeles contra Estados Unidos o Bélgica, las semis otra vez en Dallas, esa se presume que contra Francia, y de ahí cruzamos el país entero para la final del día 19 en Nueva York.
Qué bonito sería el recorrido. Y un algo más en el amanecer de Los Ángeles en un día feliz, chicos.
Pues que Dani Olmo tiene que jugar, que no es que sea la clave de todo, pero es un hombre que hace jugar, y ese triángulo, iba a decir de la Bermuda, no, de España, con Dani Olmo, con Pedro Porro, que marcó su primer gol, vaya futbolista este, pero como se llama Pedro Porro, pues hay equipos grandes que no lo quieren fichar, y también Lamin Yamal, que sí es verdad que le vi un poco serio, pero es que yo creo que le agobia un poco el hecho de que es el hombre del partido, que no lo fue él, que lo fue Oyarzabal, que jugó mucho mejor que él, que también eso él yo creo que un poco le molesta, que no marcó, que marcará más adelante, y que España tiene que marcar un ritmo mucho mayor contra Portugal, que yo ayer no la vi tan fina frente a Croacia.
Y que Paco Jo, vimos a Rosalía, a Javier Bardem, a Penélope Cruz, a Alexia Putellas y al Soja y al Moja, que estuvieron con Ovalle en Carrusel. Sí.
De todos estos, a Javier Raez, los que le hizo más ilusión conocer, el Moja y el Soja, los amigos de Lamin.
Bueno, es que son el primo y el amigo, y son los que viven con él en la casa que tenía Shakira en Barcelona, si no me corregís, y son las personas que viven con él, o sea que para él es fundamental, y su hermano pequeño y su madre, chico, pues es su ambiente y hay que respetarlo y verlo así, ¿no?
Lo vamos a convertir en tradición, Moja y Soja en carrusel cada partido.
Me parece una tradición, iba a decir cojonuda, me parece una traducción estupenda. Pues nada, la familia de la selección, que vamos conociendo poquito a poquito, y la familia de la SER, que en Los Ángeles se ha levantado pues sobre las 5 de la madrugada para aclarar la voz. Ya me gustaría a mí tener la voz que tienen estos a las 6 de la madrugada, que ya suena nítida y alegre. La nitidez es siempre y la alegría es hoy, más por la clasificación de España para los octavos de final. Chicos, buen viaje, un abrazo y gracias por estar en directo.
Chao, chao.
Así amanece Los Ángeles. De hecho, amanecemos como Los Ángeles tras el partido de ayer, que todavía tiene el análisis. Vamos a ello.
Radio Gandía. Cadena SER.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Cadena SER, el poder de la conversación. SER Deportivos Mundial 2026, con Francisco José Delgado.
Lo hemos hecho como muy académico, ¿vale? La crónica del partido, con sus protagonistas, os faltaría seguro un poquito de análisis. Análisis desde España en AVE, en puente aéreo o más simple, Madrid-Barcelona, ¿vale? Que se entiende mejor. Tomás Roncero, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y de Madrid con Tomás a Barcelona, Marcos López. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes a todos.
Tommy, Marcos, ¿España os gustó más, mucho más, o os enamoró, Tommy?
Hombre, España está cerca del flechazo, pero el enamoramiento llegará seguro con Portugal, que ya es un partido con un rival ya de enjundia, porque es verdad que los austriacos tampoco eran unos para venir, pero hay que reconocer que no era el tipo de equipo que te pone con al límite, ¿no?, de tus posibilidades. Pero sí hemos visto una España que nos recordó por momentos a la de la Eurocopa, una España mucho más dinámica, con más ritmo, con gol, con llegadas, con alegría, jugando por la banda, sobre todo por la de Lamin. Yo creo que se acerca a lo que queríamos antes de que empezara el Mundial, y que verá que no habíamos encontrado todavía, pero que ahora sí, jugando en la dinámica de ayer, yo creo que podemos aspirar a todo.
Marcos, el termómetro del gusto por tu selección, ¿por dónde va?
Bastante más, evidentemente, bastante más, porque es una selección más equilibrada, más cohesionada, una selección que se inclina a la derecha para acabar los goles por la banda izquierda. Los tres goles curiosamente llegaron por aquella banda, con dos asistencias de Cucurella, el nuevo lateral izquierdo del Madrid, con Baena haciendo un trabajo realmente extraordinario. De hecho, para eso lo fichó el Atlético de Madrid, y este año por diversas razones no se ha encontrado, no hemos visto la mejor versión de Baena, y era una situación difícil para el jugador porque asumía el rol que tuvo Gavi en el primer partido. Pero es una España equilibrada, cohesionada, sólida defensivamente. Ya sé que decimos que no ha jugado contra nadie, entre comillas, pero tiene mucho mérito que durante cuatro partidos Unai Simón solo haya recibido tres disparos a puerta. En cuatro partidos, tres disparos. Ayer, por ejemplo, ninguno. Y eso es mérito de la presión, es mérito del trabajo, es mérito de la estructura defensiva, donde yo quiero poner el foco en un veterano y en un joven, que es Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, que están dando una estabilidad y una tranquilidad. Obviamente ahora le vendrán delanteros de más talla, pero cuando tú juegas cuatro partidos de un Mundial y no recibes ni un gol y no recibes disparos, esto demuestra que defensivamente la selección estaba y está muy bien estructurada.
Oye, Tommy, cogiéndole el hilo a Marcos, empezamos el premundial con el posible debate en la portería. ¿Tú crees que Laporte y Cubarsí se han comido con patatas el debate?
Se lo han comido todos, porque el trabajo ofensivo colectivo es brutal, que empieza en el centro del campo. No hay que olvidarlo. O sea, para que Unai Simón viva en un spa este Mundial, es por, no solamente porque los centrales, que para mí a lo mejor dupla de centrales del Mundial, sino porque Porro, otros partidos, Marco Llorente y Cucurella, por las bandas, cierran cualquier camino. Además, son una pesadilla para los rivales, porque Rodri y Pedri, también en el centro del campo, quiera que no, hacen esa labor de turbina, que también hace mucha labor. Al principio lo hacía Fabián. Dani Olmo, que se incorpora, los rivales tienen que estar más preocupados de él, porque saben que si no se le mete entre líneas y lo destroza. En fin, hay una labor colectiva del equipo que hace que la vida de Unai sea más placentera. Yo también siempre tuve claro que para mí no había debate, pero no por un tema de que si Joan García, que es del Barça, no. Simplemente porque Unai Simón es el portero de la selección de máxima fiabilidad, nunca ha fallado, nunca ha cometido un error que te haga dudar de él, y con él hemos ganado una Eurocopa, una Nations League y casi otra Nations League. Es decir, si tienes un portero que es un puesto de mucha confianza del entrenador y de seguridad, y funciona, yo creo que las cosas suelen cambiarlas cuando dejan de funcionar. Por eso yo entendía que Joan García fuera con la selección a la convocatoria, pero no que fuera titular. Pues es que titular, eso ahora mismo no hay motivo. Encima David Raya, no lo olvidemos, ha ganado la Premier de un temporador. Es que yo creo que España tiene los mejores porteros del Mundial seguramente, aunque es poco de uno, pero es la realidad.
Voy a variar de la portería a la punta. Como Marcos lo disfruta cada dos por tres a Lamine, y tiene fresco el recuerdo de la temporada en el Barça y su prime, que dicen ahora. ¿A qué nivel ves ya a Lamine en el campeonato, Marcos?
70%. Que es mucho, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Es mucho, siendo Lamine, y 70% viniendo de donde venía. No podemos olvidar que era su primera gran lesión, desgraciadamente para España y para el Barça, su primera gran lesión, con los miedos, con las angustias, con las inquietudes, y sobre todo la sensación de que tú tienes de que, cuando vas a arrancar, saber si tu músculo, si tu pierna, si tu cuerpo te va a resistir lo que estaba acostumbrado a hacer antes de esa lesión. Obviamente dejó tres o cuatro momentos de highlights muy propios de Lamine, o sea, momentos laminescos, pero tengo la sensación de que todavía queda para ver al gran Lamine. Aunque sin estar a ese nivel del 100%, fíjate la capacidad de atracción que tiene sobre los adversarios. Absorbe uno, dos, tres, van pasando laterales, interiores, volantes, medios centros, por su lado se cansan, y luego España, de manera muy inteligente, vuelca el juego hacia la izquierda, y a partir de ahí aparece Cucurella y Baena, y luego llegan los tipos como Oyarzabal con dos goles y Pedro Porro, un lateral derecho que dices qué demonios pinta en el corazón del área para cabecear de manera tan extraordinaria ese tanto. Pero creo que todavía le queda para ver esa versión, por ejemplo la del Inter, o la versión que hemos visto en clásicos de Lamine Yamal.
Y luego hay una cosa, Tommy, muy inteligente, que es generarle a tu estrella un buen entorno, y yo creo que con Dani Olmo y Pedro Porro, Lamine tiene un buen entorno en su zona,
Bueno, yo creo que ha quedado claro que, curiosamente, nuestros mejores partidos fueron con Arabia Saudí y era ante Austria, y los dos jugó Pedro Porro. No por hacerle de menos a Marco Llorente, pero hay una realidad. Igual que le podía pasar a Messi con Jordi Alba en el Barça, pues al final tú tienes sociedades que va generando, y está claro que Porro ha conectado muchísimo mejor con Lamine, que además no se molestan, al contrario, se asocian muy bien, se tiran paredes bien coordinadas, es decir, que los se necesitan. Ahora, lo que me gusta es que no tenemos la misma independencia, por ejemplo, le puede pasar a Argentina con Messi, porque Lamine puede haber podido estar de menos a más o de mejor o peor, pero de pronto sabes que tienes un seguro de vida con Oyarzabal, tienes un seguro de vida cuando sale Dani Olmo, tienes al, para mí, el mejor lateral izquierdo del campeonato, que es Cucurella, tienes a Baena, que es un interior que por la izquierda se ha convertido en un demonio, es decir, tiene muchos recursos futbolísticos la selección, que pueden dejar, digamos, en segundo plano si un día no está inspirado Lamine y no depender de que tenga un buen día y que si no, entonces no gano, no. España tiene muchos argumentos futbolísticos más allá de Lamine y eso hace que sea tan peligroso a los rivales. Pues encima Lamine está inspirado, entonces ya sé que, claro, ganamos seguro al que se va por delante, vamos.
Uh-huh. Y ahora llega Portugal, Marcos. Cristiano, que quizás sea lo que menos preocupe, pero un equipo con Vitinha, João Neves, Bruno Mendes, son ya nivel, ¿eh? Este sí es más nivel.
Lo que más preocupa de Portugal es que no se ha visto a Portugal.
Ya.
O sea,
ya te entiendo.
Para mí eso es lo más preocupante. Es decir, el Portugal que todos antes de la Copa del Mundo imaginábamos, intuíamos, de hecho, actual campeón de la Liga de las Naciones, un equipo que le ha mirado a los ojos a la España de Luis de la Fuente, lo considerábamos como uno de los favoritos. Y si tú analizas estos cuatro partidos que ha hecho Portugal, la selección no ha estado a la altura en ninguno de esos cuatro partidos, ha tenido dudas tácticas, ha llegado a, por ejemplo, a perderse en el camino y a perder la titularidad Bernardo Silva, uno de los nuevos fichajes del Real Madrid. Cristiano no está siendo el Messi, no está siendo el Harry Kane, no está siendo el Haaland, no está siendo el Kylian Mbappé para su selección, obviamente marca goles de penalti, pero para mí ese es el gran punto de preocupación que va a tener la selección, saber si Portugal llega a tiempo todavía de reencontrar con su mejor momento de forma y tener la capacidad, que estoy convencido que sí, de competir a la selección española.
Y viendo lo que hemos visto ya en el último partido, Tommy, finalizo contigo. ¿Qué selección, además de Francia, ves por encima del nivel de España, del que mostró ayer España, Tommy?
Yo, del nivel de ayer, el único equipo que me puede inquietar es Francia, claramente, pero sobre todo porque tiene un potencial en ataque que no tiene nadie. O sea, tiene hasta cinco jugadores arriba descomunales, por los que pagarías de 100 en adelante. Entonces, eso ya para empezar, les da un poderío que no tenemos los demás. El resto, pues fíjate, pinceladas de Colombia, que me parece que es un equipo, el día de Portugal me maravilló, me empataron, pero mereció ganar con creces y tuvo un dominio del juego que me asombró bastante. Y el resto es que no veo, porque Argentina al final es Messi. Y si Messi le sale, vale, si no, pues sabes que Argentina son ya muy veteranos, son muy espesos, no presionan alta porque no les dan las piernas. Y de hecho hay un posible cruce Colombia-Argentina, que creo que ahí perfectamente Colombia puede dar la sorpresa del campeonato. Y yo por el otro lado, pues hombre, Brasil-Inglaterra son dos equipos que pueden ser peligrosos. En el caso de Brasil, sobre todo, por la sabiduría de Ancelotti, fíjate, más que por... Aparte de que Vinicius está muy inspirado, pero yo Brasil lo temo por la inteligencia táctica de Ancelotti, si nos cruzáramos con él, porque es tan listo que sería capaz de hacer a la pentacampeona campeón después de tantos años de sequía. Y luego, Inglaterra, sabemos que dependen de Kane y de Bellingham. Si están inspirados te pueden ganar, pero tampoco tiene un juego colectivo brillante. Con lo cual, lo que es a jugar al fútbol, en eso yo creo que ahora mismo España-Francia tendrá que ser la final, pero como vamos a llevar parte del cuadro, lo mismo nos vemos en semifinales y veremos quién se lleva el gato al agua.
Bueno, nada, intuimos el camino más allá de los octavos de final. Sabemos que en octavos, el lunes a las 9 de la noche, nos espera Portugal. Marcos, Tomás Roncero, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos y el análisis.
Un placer. A ti, Marcos.
Hasta luego. Próxima estación Portugal. Vamos a fijarnos en nuestro rival del lunes, porque Portugal ya es el rival en el horizonte.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
Suena bien.
Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
Suena el nuevo Micra.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los incentivos del plan Autoplus y caes con hasta 5.000 euros de ayuda si estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
Ah, vale. Ya decía yo.
Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
¡Domino's! Pizza.
Portugal. Portugal jugará contra nosotros el lunes porque ayer dejaron en la cuneta a Croacia en un partido no sin sufrimiento luso en Toronto. Vamos allí a Canadá con el que lo contó en la zona mixta y la felicidad de los protagonistas portugueses en carrusel. José Palacio, muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo. Pues alivio en la expedición lusa porque ese gol de Gonzalo Ramos en el minuto 93 le da el pase a los octavos de final para medirse contra nosotros el próximo lunes a las 9 de la noche. Con Cristiano Ronaldo sustituido con 1-1 en el marcador en el minuto 80 de partido, la opción de meter a Gonzalo Ramos de delantero, que fue el hombre del partido, el héroe, y pasó por los micrófonos de la cadena SER, Rubén Neves, un nombre importante del que ha tirado también Roberto Martínez, y hoy, día especial para los portugueses porque se cumple un año del fallecimiento de Diego Jota, y hablaba así Rubén Neves, probablemente el que era su mejor amigo en el vestuario de Portugal.
Sí, claro, sabes, todos los días para mí son iguales, te lo soy muy sincero, desde que perdí a Diego, que todos los días son muy importantes para mí porque me acuerdo todos los días de él, y hoy no fue diferente, no va a ser diferente. Muy feliz por la victoria, yo sé que está ahí con nosotros también.
Con Diego Jota en el recuerdo y con España como siguiente rival. Este es Cristiano Ronaldo hablando de nosotros, de la selección española, también en el postpartido.
Va a ser un juego difícil, sabemos que España es de los candidatos a ganar un Mundial. Va a ser un juego difícil, como han sido todos a partir de ahora. E no meu ver vamos estar preparados. Sabemos que já o conhecemos bem. Vai ser um jogo, no meu ver, muito bem disputado. Vamos a ver, los mundiales son siempre difíciles.
Y de Cristiano a Cristóbal solo hay una llamada en este Ser Deportivos. Luis Cristóbal, nuestro periodista de referencia en este programa en Asuntos Lusos. Hola Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal el partido de anoche?
Pues aún recuperando, ¿no? Porque ha sido un partido caótico, con mucho drama incluido, con muchas sensaciones diferentes durante el partido, una primera parte de dominio de Portugal, llegando muchas veces cerca de la área, pero sin capacidad para finalizar en calidad. Y después de una segunda parte donde Croacia ha dominado, ha creado mucho, ha hecho con que Diego Costa fuera el mejor jugador en el partido por la segunda vez, el portero portugués siendo decisivo, y un partido que también acabó, la diferencia entre las dos equipas ha sido un poco la decisión arbitral.
Totalmente.
Porque la cuestión del penalti es un penalti que me deja muchas dudas. Uh-huh. Y al final la tecnología del VAR, con el toque del pelo de Matanovic, desviando, sin desviar el balón, pero tocándole de alguna manera, ha impedido a Croacia de empatar. Así que ha sido un partido de muchas sensaciones diferentes. Uh-huh. Creo que de la parte de Roberto Martínez, muchos errores y mucha dificultad para hacer con que el equipo perciba qué hacer en campo. Si escuchas a Bernardo Silva ayer, nos muestra un partido completamente diferente, porque habla de descontrol, habla de dificultades defensivas, habla de falta de foco, todo cuestiones que son muy claras en este equipo, pero al final, y sin Cristiano Ronaldo, por la primera vez en este Mundial, Cristiano Ronaldo salió unos minutos del partido, Gonzalo Ramos acaba siendo decisivo también. Pero por eso, por todo eso, una noche caótica, pero que nos hará encontrar España el próximo lunes.
Te voy a copiar una palabra. ¿Estáis confiantes con respecto a lo de España el lunes?
Sí y no. Creo que mirando los dos equipos, analizando los dos equipos, España es un colectivo mucho más fuerte. Portugal tiene el potencial, tiene las individualidades, pero el colectivo español está más fuerte. Pero al mismo tiempo, y después de ayer, después de todo aquel caos que acaba con Portugal ganando, eso nos muestra que todo es posible. Ajá. Así que en cuestiones de fe, creo que Portugal está fuerte, pero hay que ser un equipo que no comete errores, y eso en este Mundial aún no ha acontecido. En todos los partidos hay errores de Portugal.
Es el partido del respeto. España respeta mucho a Portugal y Portugal respeta mucho a
Sin
España.
Duda.
Así que,
sin duda, sin duda.
Sin faltarnos el respeto, vamos a ver cómo lo llevamos el lunes por la noche. Luis, muchísimas gracias por el análisis siempre en este Ser Deportivos. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Quedaos con una de las cosas que ha contado Luis Cristóbal desde Portugal, que es que Roberto Martínez lleva hablando a lo largo de todo el Mundial de ruido externo, cuando realmente también son sus jugadores los que detectan que las cosas no funcionan bien, como el caso de Bernardo Silva. Precisamente de ese partido, del partido entre Portugal y Croacia, viene la imagen del día del Mundial. Jorge Escorial, Dallas, muy buenos días.
Hola, Joe, muy buenas. Pues fue una de las imágenes de este Mundial, la despedida de Luka Modric a sus casi 41 años del fútbol por selecciones y aparentemente también del fútbol profesional. El croata se despidió después de una larga carrera, 5 mundiales con la selección ajedrezada. Llegó a la final en 2018, llegó a las semifinales en 2022, consiguió el Balón de Oro y ayer, después de esa derrota cruel ante Portugal, pues se le vio triste. El abrazo con Cristiano Ronaldo tanto antes como después del partido, el reconocimiento a un jugador que precisamente ayer igualaba a Paolo Maldini como quinto jugador con más partidos en la historia de los mundiales, con un total de 23. Reconocimiento total del mundo del fútbol para un jugador que deja huella, para un jugador que ha hecho historia, y habrá que ver ahora cómo se recompone la selección croata sin la presencia del 10. Luka Modric disputó ayer su último partido en los mundiales.
Pues adiós a Luka Modric, un jugador que ha dejado también huella en el fútbol español, y buena, porque a Luka Modric le despedían de todos los estadios entre ovaciones en su último año en el Real Madrid. Adiós a Modric, adiós a Cristiano tras el Mundial. Se va una generación estupenda de futbolistas, que esperemos que el ex del Madrid, Cristiano, se vaya el lunes. Y ahora más alrededor del Mundial.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics, on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversació.
Ser Deportivos Mundial 2026 con Francisco José Delgado.
Me estaba saltando en el móvil una alerta de calor, de ola de calor para España este próximo fin de semana y para la semana que viene, y me ha dado por pensar cómo estará Estados Unidos de calor. Y resulta que he encontrado que en Filadelfia, donde se juega el Paraguay-Francia el sábado a las 11 de la noche hora española, son las 5 de la tarde en Filadelfia, se espera que la temperatura roce los 40 grados al inicio del partido, con sensación térmica de 43 para el partido entre Paraguay y Francia. Ahí sí que la pausa de hidratación no es que esté justificada, es que es obligatoria, y yo haría dos. Bueno, eso es el sábado. Hoy viernes se cierran los 16avos del Mundial. Hay un Colombia-Ghana a las 3 de la madrugada, abrimos el día con Australia-Egipto a las 8, que es bastante exótico, y en medio una Argentina-Cabo Verde a las 12 de la noche, en el que me detengo un poco más porque es en casa de Messi, en Miami. Joe Flacker, muy buenas.
Muy buenas, duelo desigual el que a priori enfrenta a Miami, Argentina, actual campeona del mundo, y a Cabo Verde, cenicienta y gran sorpresa del torneo, tras superar una fase de grupos en la que no ha perdido ninguno de los partidos ante España, Arabia y Uruguay. Los focos se centran en dos nombres: Leo Messi, máximo goleador de la historia de los mundiales, que ha celebrado ya 6 tantos en el actual torneo, se mide a Bocinha, el portero caboverdiano, que ha sido hasta ahora una de las sensaciones. Más allá de Messi, se espera que Lautaro sea titular, dejando de nuevo en el banquillo a Julián Álvarez. Scaloni pide máximo respeto para el rival. Si Cabo Verde está en 16avos, dice, no es por casualidad. Y es que si para Argentina, por el potencial de ambas selecciones, el partido puede parecer un trámite, para Cabo Verde se ha convertido en la cita más importante de su historia futbolística. Se espera muchísima afluencia de afición argentina al Hard Rock. De hecho, la demanda ha disparado el precio de las entradas. Se juega a las 12 de la noche hora española. El vencedor de este cruce se medirá en octavos a Egipto o Australia.
Gracias, Flaky. Mola el partido para Australia, pero también para Cabo Verde, que vive una jornada histórica. Que Cabo Verde tiene un trocito del país aquí en España. Luis Gaspar, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo. El pueblo de Burela, que apenas llega a los 10.000 habitantes, cuenta con casi un 10% de caboverdianos. Uno de ellos es Félix, que lleva 46 años en España. Nos cuenta cómo vivió Burela el partido entre España y Cabo Verde.
Hubo unas pantallas ahí en la plaza y que acudió muchísima gente. Había gente de todo, y gallegos con camisetas de España, españoles con camisetas de España, caboverdianos con camisetas de Cabo Verde, todo mezclado. Había de todo. Y caboverdianos con camisetas de España, había de todo. El resultado fue lo ideal.
El propio Félix confirma que lo que hace diferente a la selección de Cabo Verde es su ambiente.
Sí que se nota el ambiente, sí, porque el caboverdiano es mucho más alegre, más tal, y para ellos es una fiesta poder competir en un mundial. La base ya la tenía hecha de muchos años, el trabajo también se nota.
Y en cuanto al partido de esta noche contra Argentina, ya hay argentinos que le pinchan con que va a ganar Argentina.
Es un partido muy emocionante, que ya por acá, yo hoy por la mañana ya me estaban diciendo, porque tengo amigos argentinos que viven, ya me estaban diciendo, hoy tenemos que ganar nosotros, y yo, bueno, a ver, ya se verá. Y uruguayos también, que hay por aquí mucha gente que son uruguayos, dicen que hoy están con Cabo Verde todos.
Y en cuanto al resultado, Félix lo tiene claro.
Yo diría un 1-1, que pase Cabo Verde a penalti.
Partido histórico de un mundial histórico, sobre todo para Cabo Verdes, que tiene a 3 anfitrionas en octavos. Hemos hablado mucho del nivel de México, de los chispazos de Canadá, pero ¿y Estados Unidos? Que ojito a Estados Unidos, que puede ser nuestro rival de cuartos de final si avanzamos los dos. Horacio Joffre es narrador estadounidense en la TUDN. Hola, Horacio, muy buenas tardes, buenos días, supongo allí.
Hola, qué gusto saludarte a vos y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Sí, con mucho calor aquí en Miami. Te esperan también unos casi 40 grados para la hora del partido. Y el tema es, más allá del calor, la humedad. Miami es muy húmeda y eso yo creo que, como vos decías recién, la pausa de hidratación va a ser obligatoria.
¿Qué se dice en Estados Unidos de su selección de fútbol, Horacio?
Mirá, están muy contentos. Yo hace 28 años que vivo aquí en Estados Unidos, y en estos años que estoy aquí viviendo ha cambiado mucho el fútbol, por supuesto. Vos ves, especialmente en la liga local, en la MLS, y más desde la llegada de Lionel Messi, los estadios todos llenos, siempre llenos, gente que sigue a sus equipos, gente de la ciudad que sigue a sus equipos. Y se ha puesto el fútbol muy, muy arriba. Y encima, en este momento, con lo único que puede competir es con el béisbol, que es el pasatiempo nacional, ¿no?, de los estadounidenses. Pero la gran cantidad de jóvenes, yo te diría los de 40 para abajo, se volcaron mucho al fútbol, muchísimo. El béisbol sigue siendo, ya te digo, el pasatiempo nacional, pero no hay NBA en este momento, no hay fútbol americano, no hay hockey sobre hielo, entonces la gente está muy, muy volcada al fútbol.
Oye, una pregunta, Horacio. ¿Quién sería vuestro Lamín? El Lamín de Estados Unidos en la selección. ¿Quién es el jugador de más tirón en la selección estadounidense allí?
Y el de más predicamento es Pulisic. Es el de más predicamento, aunque bueno, el que echaron el otro día, Balogun, no sé si lo echaron bien o mal, eso bueno, ya es para la polémica.
Sí.
Claro, eso es para la polémica, pero ese chico es un goleador nato. Pero lo de Pulisic es el armador, es el alma del equipo. Pero tiene buenos jugadores, y cuidado, como vos decías, con Estados Unidos, porque puede dar una sorpresa,
¿eh? ¿Y cómo se valora Pochettino en el banquillo? Supongo que se le ve como el arquitecto también básico de que esta selección esté jugando como juega en el Mundial, ¿no?
Sí, al principio vos sabés que había muchas dudas cuando llegó Pochettino, porque no había dirigido ninguna selección, venía de equipo, salvo lo de la final de la Champions con el Tottenham. Después no era un hombre muy que estaba bajo la lupa, pero a partir de lo que está haciendo en el Mundial, no te hablo de los amistosos porque tampoco fueron muy buenos, pero a partir de lo que está haciendo en el Mundial está visto con muy buenos ojos. Y claro, la gente aquí en Estados Unidos como en todos lados, ¿no? Se rige por los resultados, más allá de que Estados Unidos está jugando bien.
Y luego me queda una que está dentro y fuera del Mundial. A ver si me la puedes resolver.
A ver.
Antes del Mundial estábamos hablando mucho del Mundial de Trump, de que el presidente de Estados Unidos tenía un papel muy preponderante y tal. Resulta que llega el Mundial y vemos a Trump muy poco alrededor del Mundial. Pensábamos ver mucho más al presidente de la nación en los palcos. ¿Hay un porqué? ¿Hay alguna explicación? ¿Estaba previsto así? ¿Sabéis algo?
No, lo de Trump, quédate tranquilo que el día de la final va a estar entrenando la copa.
No tengo
eso,
dudas.
Quédate tranquilo porque va a estar en primera fila, de eso no te quepa duda. Es que él no es de ir a los partidos, no es de ir a los partidos. Lo sí, aparte creo que con todos los problemas que hay aquí en Estados Unidos, ¿viste? Que no, todavía nos seguimos bombardeando con Irán, imagínate los problemas económicos, los problemas que hay con el tema de las redadas. Vos sabés que muchos estados todavía hay redadas. Aquí en Miami, por suerte, el gobernador de Santis dijo que durante el Mundial no iban a tocar a nadie, y bueno, pues eso se está dando. Uh-huh. Pero en otros lugares de Estados Unidos el ICE está levantando mucha gente. Así que no creo que sea nada especial. Pero no, tranquilo que en la final lo vamos a ver.
No, me quedo tranquilo. No estaría tranquilo en Estados Unidos, pero me quedo tranquilo con eso. Horacio, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos hablando de la selección de Estados Unidos desde dentro. Un abrazo.
No, gracias a ustedes por la invitación y un abrazo enorme. Chao, chao.
Y ahora despertar a Iturralde. Good morning, Dallas, Iturralde González, buenos días.
Good morning, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, después del trabajo hecho, ¿no?
Pues sí, bien. El trabajo ya está hecho. ¿Cómo es el día después de una victoria de tu selección por allí? ¿Cómo levantáis?
Tranquilidad. Bien. Nervios antes, nervios, y luego ya pues tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque es un poco bajona, ¿no? Quedarte luego en el Mundial aquí hasta la final y cuando no está, ¿no? La selección, pues dices, ostras. Uh-huh. Y hoy quiero hacer una reflexión.
Venga.
Para poner en alza a los árbitros de mi generación.
Venga, tienes un minuto y medio, exacto.
¿Vale? Un minuto y medio, rápido. Y meter un pequeño palo ya al periodismo deportivo.
Me parece bien.
Fijaros que a los árbitros de mi generación nos decían que qué malos somos, cómo no has podido ver eso, pero cómo no ha podido ver ese penalti. Y gracias a la tecnología, ahora los periodistas deportivos, si te fijas, la frase es: bueno, que el árbitro de campo no lo vea es normal, porque el fútbol es muy rápido, pero que no lo vea el del VAR. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Venga. O sea, que ahora entendéis que el árbitro del campo no puede ver una jugada porque es muy rápida. Ahora lo entendéis. Uh-huh. En mi época nos matabais. Pero ahora entendéis que el árbitro de campo no lo puede ver y no entendéis que el árbitro del VAR no lo vea. Bueno, oye, habéis dado un paso adelante.
Y lo sigo sin entender.
Ahí lo tienes, el jefe, y lo sigues sin entender. Y luego, no, y lo quiero enlazar luego a... Queremos tecnología, vale, ponemos el VAR. Queremos el fuera de juego semiautomático, vale, ponemos el fuera de juego semiautomático. No, queremos ahora el fuera de juego automático, que todas las líneas y todo lo haga una máquina. Y ayer el gol anulado a Croacia, veo todavía gente protestando, porque es que no se ve que le toca el balón. A ver, señores.
Lo dice la tecnología.
¿Queremos tecnología?
Claro.
Sí, pues entonces nos queremos estar en la tecnología. ¿Que no queremos tecnología? Pues la quitamos. Lo que no se puede hacer es estar protestando todo el día.
Nada,
y aquí es mi reflexión. Bueno, vamos a dejar ya de protestar y aceptar lo que hay.
Sí, señor. Me pongo lo de no protestar más y aceptar como deberes de presente y futuro. No, que te me vas, que luego me echan la bronca a las emisoras.
Vamos.
Good morning, Dallas. Un beso.
Good morning, my friend.
Hasta luego. Menos 10. Más Ser Deportivos. Voy a explicar un poquito más lo del comunicado del Real Madrid hoy en el tramo fuera del Mundial. El agente de Enzo Fernández, Javier Pastore, habla hoy en AS, ayer habló en Marca, deslizando al Real Madrid en la conversación. Y eso ha molestado al Real Madrid. No es una cosa el desmentido hoy hacia la prensa, sino hacia los agentes que quieren mover a un jugador usando el nombre del Real Madrid. Que el Real Madrid tiene la impresión de que el Arsenal está muy interesado en Enzo y que el agente está utilizando el nombre del Real Madrid para subir la puja. Dicho eso, es un hecho, porque lo es, que Enzo Fernández estaba en la lista de mediocentros que facilitaron a Mourinho, y McAllister, y Rodri, y Nico Paz, y Mateus Fernández, que a este último se lo ha levantado el Tottenham. Yo en eso siento que les joroben las filtraciones, pero es así. Y van a fichar, porque si no fichan más que Bernardo Silva en el centro del campo, esa zona quedaría coja, y lo sabe Florentino, lo sabe Mourinho, lo sabe el aficionado blanco, y lo sabrá más cuando salga un jugador del centro del campo, que va a salir uno en el Real Madrid. Y de mercado ya hemos oído al Cholo un poquito sobre Julián, pero esto es el completo en la ESPN.
y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida. Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó, y bueno, ojalá que en la selección pueda generar todo lo que ha generado siempre, porque en el Mundial pasado ha sido un jugador diferencial.
Si mañana tenés que votar para el Balón de Oro, ¿lo elegís, por ejemplo, a Julián entre los mejores 5, entre los mejores 3?
Seguro que entre los mejores 5 está, sin ninguna duda. Este es el jugador que nosotros tenemos pensado como club y como equipo generar el juego alrededor de él. Eso lo hicimos desde que ha llegado, y bueno, esto no es nuestro pensamiento. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana, y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones.
Todas esas cosas que salieron para que no le generen confusiones son las cosas que contó Julián por su boca. Así que las confusiones se las ha generado él. Como aquí estoy muy despistado, prefiero no engañaros. No sé cómo va a terminar el asunto, Julián. El Atleti, eso sí, estrecha el cerjo sobre Morten Hjulmand, el danés del Sporting de Lisboa, con el que tiene un acuerdo, y va a llegar Kanjinli. El Barça va a cederle al Ajax de Mitchell a Ter Stegen. Y el Sevilla se ha puesto hoy a entrenar con Juan Iglesias, Guridi y Sangante y 9 canteranos. Y vamos a Barcelona con protagonista ya en el Vuelve Bordigo.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
¿Estamos todos?
Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser. ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
Cadena SER. El poder de la conversación.